sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Banca, Banca 258. Porque hablamos de la banca de las pymes, porque hablamos de que las pymes representan al país, al 99.4% de los argentinos, porque hablamos de tener voz y voto, porque hablamos de formar parte, pero fundamentalmente hablamos de la necesidad de ser escuchados. Y esto nos federaliza a todos y a todas. Buenas tardes, bienvenidos a este programa en el cual somos PYME, somos Banca 258. Y aquí estamos, obviamente, si te digo en Radio Cultura, Banca 258, te digo que nos podés escuchar por Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, mi querida Camila Spielberg, con ese toque mágico... Muy bien, es que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros nos hacemos presentes porque entre nosotros, yo soy Alejandra Piaggi en la coordinación de aire. Obviamente, mi conductor, Raúl Utín. En el área de operación técnica, la gran Cami. Y nosotros estamos haciendo una cultura de radio porque lo que sentimos es que, estando vos, somos radio. Y si somos radio, somos pymes, obviamente. Por todo esto y mucho más, buena idea la que me surgió a partir de ahora, la voy a implementar. Vamos a decirte que la temperatura en estos momentos de 16 grados 8, la sensación térmica exactamente igual, la humedad se percibe denso. Algunos te dicen, me siento como ahogada, sí, o ahogado. Humedad del 79%, está alta. La presión de 1015.6 hectopascales, viento este a 27 kilómetros por hora, que también en algunas avenidas fundamentalmente se percibe. Visibilidad de 10 kilómetros. ¿Qué nos depara el día de hoy? Lloviznas durante todo el día. Hay probabilidad de lluvias durante toda la tarde, pero lloviznas, no estamos hablando de una lluvia, de una gran intensidad, de tormentas fuertes, de rayos y de centellas, no, eso no está previsto. Lo que sí van a continuar estas lloviznas durante toda la madrugada, hasta la primera mañana del día jueves, para aquellos que festejan el Día del Estudiante o el Día de la Primavera. Por la tarde y noche ya va a estar mayormente nublado el día de mañana, con una mínima de 15 y una máxima de 20. Y el día viernes, una mínima de 15 y una máxima de 20, mayormente nublado. Y ya lo tengo a mi co-conductor. Y si hablo de mi co-conductor, estoy diciendo que él es secretario de Central de Entidades Empresariales Nacionales, CEN, miembro fundador de la Mesa Nacional de Unidad PYME, miembro del Espacio de Producción y Trabajo, vicepresidente de la Unión Industrial de Moreno y miembro de Fundación Proteger. Es un empresario PYME ocupado en los problemas del país. Estamos en los problemas y también en los programas, vamos a decir, en los planes del país. En los programas y en las planes que tienen que ver con las pymes, porque uno siempre habla de los problemas, sí, forman parte, pero también hay que tener programas para las pymes, y eso también lo hace CEN, y eso también lo hace Raúl Utín. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Raúl?
Buenas tardes, Alejandra, acá estamos siempre en la lucha.
Muy bien, en la lucha, que es cruel y es mucha, pero se hace presente.
Sí, señora.
Muy bien.
Indiscutiblemente marcando temas importantísimos en el día de hoy, lo de ayer por la noche,
sí,
fue sumamente importante. Es un hecho histórico que se terminó, por lo menos en la Cámara de Diputados se terminó con el tema del impuesto a la ganancia.
Bien, ya nos vamos a adentrar, Raúl. Lo que yo te propongo es que ya está nuestra invitada. Hoy hice un rapidito en todo, en el Servicio Meteorológico Nacional, en el inicio.
Sí, me di cuenta.
Yo la comprendo. Ella es casarense y si me dice, dale rapidito, yo digo, dale rapidito. Ella maneja mi agenda, ella. Y estoy feliz de que lo haga. Casarense. Lo primero es casarense, lo más importante. Y después viene todo lo otro, que lo voy a hacer también breve a la presentación. Economista argentina, ex ministra de Economía y Producción de Argentina. Ay, ¿por qué no será en este mandato? No, perdón. Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner en el periodo 2005-2007. Estamos con Felisa. Si decimos Carlos Casares, la referente de Carlos Casares, aparte de Roberto Toro Mouras, estamos hablando de Felisa Micheli. Hola, Felisa, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Alejandra, qué gusto, ¿cómo estás?
Bien, qué placer tenerte, Felisa. Pehuajó tiene a Manuelita y Carlos Casares tiene a Felisa. Se podría decir.
No sé de canción, es un poco más aburrida a veces la economía, ¿no? Y nos da algunas malas noticias. Pero anoche tuvimos la buena de la culminación en diputados del proyecto de ley que deroga ganancias, así que me parece que estamos contentos con esa medida, ¿no?
Bien, ahora te va a dar la bienvenida Raúl. Justamente había iniciado con lo mismo, Felisa. Raúl, Felisa, y comenzás vos, Raúl.
Raúl, ¿cómo estás? Qué gusto.
Igualmente. Nos hablamos poco últimamente, así que siempre es un gusto poder reencontrarnos, aunque sea por el éter.
Exactamente.
Pero tengo tantas preguntas que hacerte, sí, y tengo tan poco tiempo, así que voy a pasar derecho a los bifes.
Bien.
Indiscutiblemente, contigo tenemos que hablar de los temas económicos, y no hay duda que se contrajo la economía en el segundo trimestre, el 4.9%, Y los precios mayoristas de agosto se fueron arriba al 18.7%, lo que trae aparejado una caída del PBI interno bastante elevado. Y la pregunta que corresponde en este caso es, ¿cómo hacemos para cumplir con todas las últimas medidas que anunció el ministro Massa? Inclusive con las que están viniendo, que son para los informales y para los autónomos.
Bien, Feli.
Bueno, realmente las últimas medidas que se han tomado tienen como objetivo hacer llegar un poco de bienestar económico, con un poco más de dinero disponible en los bolsillos de los argentinos, en sus distintas categorías, en los distintos sectores que componen a nuestra sociedad y a nuestra población. Yo creo que es una buena medida, que quizá es poca, sí, puede ser, que quizá tendría que haber sido hace tiempo, sí, también puede ser, pero creo que está bueno que se mantenga esta iniciativa que ha tomado el ministro Massa, porque me parece que las medidas, cuando son beneficiosas para las mayorías, siempre hay que estar contento y saludarlas, ¿no? Y no buscarle siempre la quinta pata al gato. Y por otro lado, el mismo ministro lo ha dicho, la forma también de financiar estas medidas que se están tomando es el aumento que hubo hace un mes prácticamente de las tasas de importación sobre el dólar oficial, ese impuesto país que se empezó a cobrar sobre las importaciones. Me parece que eso alcanza para el financiamiento, y si no, ya también en el proyecto de presupuesto que fue enviado al Congreso figuran aquellos sectores que tienen privilegios impositivos, beneficios de los que no gozamos las grandes mayorías, pero que sí los tienen. Entonces me parece que está bueno revisar por una vez no solo los subsidios que reciben los ciudadanos, que siempre está todo el mundo diciendo hay que quitar los subsidios a la energía, hay que quitar los subsidios al transporte, pero nadie se fija en esos privilegios que tienen estos sectores y que realmente hacen un 4,9% del PBI. Es una suma muy alta, y que si esto estas medidas que se tomaron tienen un costo de alrededor de un punto, entre un punto y 1.2 del PBI en conjunto, ¿no? Lo de la devolución del IVA, el tema de ganancias, bien se puede compensar sacando algunos de estos privilegios.
Bien, ahora te paso a vos, Raúl, porque vas a ir a un ángulo, yo voy a ir a otro ángulo de la información. Te quiero preguntar, Felisa, con todo el conocimiento que vos tenés, algo que también se lo había preguntado ayer a Raúl, pero me interesa también tu apreciación al respecto. ¿Se puede convivir sin un banco central? ¿Qué país en el mundo lo hizo?
Bueno, la verdad que eso es un disparate absoluto. A un país como Ecuador, que ha dolarizado su economía ya por los 90 o a principios del 2000, continúa teniendo su banco central. Me parece que no se puede, un país que se precie de tal, vivir o desarrollar su economía y la producción y sin un banco central. Es imposible que eso ocurra. Entonces, me parece que es muy importante que la población lo tenga en cuenta. Y que además, ustedes vieron cómo el candidato Milei, que es el que estaba proponiendo estas cosas, empieza siempre diciendo una medida y después la va cambiando. No lo vamos a hacer así, o lo vamos a hacer más adelante, o lo vamos a hacer cuando se den las condiciones. También me hace dudar, supongo que a ustedes también, de la seriedad con la que se estudiaron estos anuncios que hizo tanto del Banco Central como el de la dolarización. Es decir, creo que han sido anuncios a las apuradas, como para tener consignas de campaña, de los que realmente no se pueden implementar como se pensaba.
Clarísimo.
Alguien pensado de ser un aliado del peronismo, del kirchnerismo, como es el ministro de la Corte Rosati, ha dicho que la dolarización es claramente inconstitucional y que no se puede terminar o dejar de tener el peso como moneda nacional.
Bien. Lo único que se sabe igual, Felisa, es que hay 5 posibilidades que tiene para dolarizar. Después de qué tratan las 5 posibilidades, las 5 alternativas, no se tiene idea. Después de que le van a traer 60 mil millones aproximadamente, ¿de dónde? Tampoco se sabe. Es decir, son eslogans que se dicen, pero que generan su efecto porque tienen su llegada, ¿no? Pero no hay algo de contenido, no hay ni un continente ni un contenido. Eso es clarísimo. Raúl.
Mira, Alejandra, ¿vos te acordás de cuando Macri prometía los brotes verdes que nunca llegaron, la lluvia de inversiones, la luz al final del túnel?
Pobreza cero.
Esas promesas de que nos van a dar 60 mil millones de dólares para dolarizar, o que va a hacer un fideicomiso con las reservas del Banco Central, que todos sabemos que son absolutamente insuficientes para hacer una dolarización de la economía, me suena todo a esas promesas incumplibles de una campaña que tendría que ser un poquito más seria, en el sentido de que estas medidas afectan a toda la población argentina y que el propio candidato no sabe cómo llevarlas a la práctica, cómo bajarlas a tierra, ¿no?
Sí.
Así que bueno, esa es mi opinión en relación a este tema.
Coincido, Raúl.
Bien. Terminando de aclarar el punto anterior, te comento, Feli, que los subsidios tanto de energía, de transporte, como en el agua corriente, bajaron en el transcurso de este año el 21.3% respecto al año pasado. Quiere decir que se está haciendo un esfuerzo importantísimo por reducir el gasto del Estado y por cumplir con las metas que nos está exigiendo el Fondo Monetario Internacional. Por supuesto que es importante que los subsidios a las grandes empresas, que hoy nos significa más de 4 puntos del PBI, también hagan su recorte, el recorte correspondiente.
Claro, eso que para mí es fundamental, porque a veces se toman medidas como que parecen beneficiar a la población, pero después se sacan otros beneficios y es la propia mayoría que recibe ese beneficio la que termina pagando la puesta en marcha de un programa. En este caso no sería así, porque se apelaría a estos recursos que sí están ya asignados como subsidios o privilegios, podemos llamarlos impositivos, a estas grandes corporaciones, y que tienen que dejar de existir. Por ejemplo, ustedes saben que por la ley de conocimiento, una empresa tan grande y que gana tantos millones de pesos como Mercado Libre, tiene el beneficio de la reducción de las alícuotas previsionales. Esto quiere decir que paga mucho menos que cualquier empresario que tenga pocos empleados, que sea un pyme, un comercio, que tiene que pagar la alícuota plena. Así que a mí me parece que eso se debe estudiar, está muy bien analizarlo, y creo que es un punto de partida para que todos, digamos, paguemos lo que tengamos que pagar, ¿no?
Raúl.
En ese sentido me parece interesante el anuncio que se hace para equiparar las cargas, como vos bien decís, respecto a los trabajadores informales. Todos sabemos que la cantidad de trabajadores informales que hay hoy es muy grande. Yo diría que pasa los 3 millones y es una fuerza productiva importante que no está en el sistema económico. Se está hablando en este momento de dar una especie de IFE, o sea, de ingreso familiar de emergencia, pero si tenemos en cuenta cuál fue el IFE en la época de la pandemia, que le dieron 10.000 pesos, cuando el dólar estaba a 77 pesos, o sea que hoy equivaldría a 90.000 pesos. Yo no creo que hoy el gobierno esté en condiciones de repartir 90.000 pesos a tanta población que está en el marco informal.
¿Vos cómo lo ves? Yo creo que cuando fue el IFE, la cantidad de inscriptos y los beneficiarios de ese complemento que para ayudar a sobrevivir a la pandemia y la consecuente cuarentena se entregó desde el Estado, era una población muy alta, llegó hasta 12 o 13 millones de personas. Entiendo que eso no es ni siquiera, es mucho más que la población informal, y que muchos de esos ya no tienen la necesidad de recibir ese subsidio. El universo al cual habría que llegar es el de los trabajadores informales, seguramente, pero también hay que tener en cuenta que sea restrictivo, que les llegue a quienes lo necesitan y que no sea una cosa masiva, para que no las reciban aquellos sectores que no están trabajando, pero que, por ejemplo, están estudiando en una universidad y sus padres colaboran con su mantenimiento. Es decir, hay que pulir un poco el instrumento, para que sea realmente útil, para que llegue a quienes lo necesitan de verdad.
Felisa, ¿qué opinas del bimonetarismo?
Mira, la economía bimonetaria que tenemos en la Argentina es un fenómeno que se da más allá de que queramos o no que se dé. ¿Por qué ocurre esto? Yo siempre digo, no es porque los argentinos seamos malos que queremos comprar dólares para ahorrar porque nos gusta más que el peso, sino que hay una experiencia histórica que nos dice que muchas veces nos hemos quedado en pesos y a la hora de tener que recoger los frutos, esto no se pudo hacer porque había habido devaluaciones que licuaron nuestros ahorros en pesos. Hay una tendencia entonces a usar el dólar como una moneda de ahorro, de respaldo. De hecho existe, y no solamente para ahorro, porque vos sabés que ahora, ustedes saben que ahora el dólar históricamente se usó para transacciones grandes, prácticamente después del Rodrigazo, como las inmobiliarias, sí. Pero ahora para comprar un automóvil, incluso, no sé, sectores como corralones de la construcción solo reciben materiales de las grandes empresas monopólicas o oligopólicas si aceptan que el precio se lo fijen en dólares para poder hacer esas transacciones, esas operaciones comerciales. O sea, que el dólar también va ganando terreno en la faz transaccional. La solución a esto es tener una economía pujante, en crecimiento, es que la producción y el trabajo de los argentinos se revaloricen, es tener una moneda fuerte y que la inflación vaya bajando. Sin que la inflación baje, olvidémonos, porque bueno, las recomendaciones que se pueden hacer de los gobiernos, de que los ciudadanos no ahorren en dólares, no van a ser escuchadas, porque a veces uno mismo, que nadie puede desconfiar que quiere a este país y que quiere a su patria, muchas veces cuando le pregunta, no sé, un joven de la familia, un sobrino, un hijo o un amigo de ellos, bueno, Felisa, ¿qué puedo hacer con estos pesos que tengo en el banco? A veces uno mismo incurre en decir, y si no lo necesitas rápido, compra dólares, porque le da miedo decirle que se queden pesos, después venga una devaluación y ya en vez de tener, no sé, 1 millón, pasen a tener en términos reales, no sé, 500.000 pesos, ¿no es cierto? Así que creo que hay que solucionar este problema, pero que pasa por ahí, por una economía en crecimiento, porque se deje de emitir para las LELIQs, emisión que va a los bancos y que genera un volumen enorme de circulante que termina en el dólar, porque el empleo siga creciendo y sea cada vez de mayor calidad, porque haya una mejor distribución, porque la inflación baje. Todo esto tiene que pasar para recuperar una economía que se maneje con nuestra moneda.
¿Crees en la posibilidad de un solo tipo de cambio, Felisa?
Sí, el objetivo tiene que ser de cualquier política económica llegar a un solo tipo de cambio.
Bien. Raúl.
Siempre tiene que haber un mercado único y libre de cambios, con un solo tipo de cambio. Y esa tiene que ser la tendencia. Pero ahí también hay que tener reservas en el Banco Central para poder bancar esa cuestión y no hacer de golpe una sacando el cepo de golpe, como hizo Macri en su momento. ¿Se acuerdan cuando Prat-Gay lo sacó, que dijo no iba a tener ningún impacto en los precios? Sí. Y empezó una inflación descontrolada. Sí. No hay que hacer lo mismo, hay que primero guardar muchas reservas en el Banco Central, ahorrarlas, no solamente que el Banco Central compre dólares, sino que los guarde en las reservas y de esa manera tener una base para controlar la inflación, el aumento de los precios y resguardar nuestra moneda, fundamentalmente.
Por eso te lo pregunté, porque lo que hizo Prat-Gay, en cierto modo, es casi lo que está diciendo Carlos Melconian para Patricia Bullrich. Raúl.
Sí, claro, es una medida que no va a tener ningún éxito, lamentablemente, ¿no? Porque va a ser van a sacar el cepo de golpe y va a pasar lo mismo que ya pasó. Claro. Ya lo vivimos, hace, no hace tanto, además.
Raúl.
Bueno, yo tengo tantas preguntas, pero voy a hacer la pregunta fundamental porque me quedan 3 minutos, así que voy a ir directamente a los problemas que tenemos las pymes, que este es un programa para y por las pymes. Felisa, tenemos un problema de falta de insumos que se está transformando en grave, y esto se debe fundamentalmente ya no a la cira, sino a que no se gira el valor de las ciras al proveedor del exterior. Hoy se están debiendo de ciras de materia prima que ya entró al país unos 30.000 millones de dólares, y por supuesto nuestros proveedores, me incluyo, no los quieren mandar materia prima, y sin materia prima las pymes se paran, no hay
solución. Raúl, viste, eso que vos decías del dato que recién dijiste de la caída de la producción tiene que ver con esto, con la falta de dólares. ¿Cuánto tiempo venimos arrastrando este problema? Y por lo menos hace 2 años, todo el 22 y el 23, muy intensificado por la sequía que nos privó de 20.000 millones de dólares. La única solución a eso, de vuelta, es acumular dólares. Las pymes necesitan los materiales para producir, los insumos, las materias primas, y la economía tiene que volver a funcionar con esos criterios. Para eso, el año que viene va a ser un muy buen año. Se supone que va a ser una cosecha récord, que vamos a tener esos 21.000 millones de dólares que no tuvimos este año, y con eso se van a aflojar todos los atrasos, se van a hacer los movimientos mucho más rápido para hacer las importaciones, y sobre todo se van a controlar que no se usen para fines superfluos, como pasó bajo la conducción del Banco Central de Miguel Pesce, que, como siempre decimos y todos saben, hizo un despilfarro de reservas porque no había ningún motivo como para permitir importaciones de bienes insustanciales. Hoy no tenemos dólares en parte por eso.
Ahora, Felisa, de acá a fin de año, ¿cómo se pueden lograr estos dólares? Porque hay empresas que no pueden esperar al 2024. Hay empresas que si no tienen CEF, es decir, si no tienen el cupo en el Banco Central, mueren algunas pymes. ¿Qué se puede hacer en estos momentos?
Bueno, yo creo que en estos momentos hay que cuidar los dólares, pero dar la autorización a las empresas, porque ahora el Banco Central ya está comprando divisas, las está acumulando, y yo creo que es el momento para empezar a largar de a poco todo lo que está retrasado, que es mucho, que es mucho.
Sí.
La deuda, bueno, seguramente va a tener otro tratamiento, ¿no? Esos 20, alguien dice 25 mil, vos hablabas de 30 mil millones de dólares, pero es una deuda del Banco Central enorme que en algún momento va a tener que ir resolviendo, pero me conformaría con que el año que viene empiece por lo menos a girar al exterior y a autorizar las importaciones.
Bien, te tenemos que despedir, Felisa. Lo único que te quiero decir es lo siguiente. Hacé de cuenta que tenés una escalera al cielo. Podés en este momento estar con Néstor Kirchner. Tenés una pregunta para hacerle. ¿Qué le preguntarías?
Primero le diría, Néstor, qué lástima que... Néstor, qué lástima que todo el esfuerzo que se hizo en este país para pagarle al fondo, que se hizo para meterle mucho dinero en el mercado interno para que se mueva la rueda de la economía, se desaprovechó. Es una lástima y él me lo compartiría seguramente. Y por otro lado, le preguntaría que si él desde donde está puede adivinar o saber o tener alguna idea de quién va a ganar las elecciones. Bien. Eso me encantaría preguntarle.
Bien. Felisa, un cariño muy grande. Y quiero decir algo, vos en este momento estás siendo también ama de casa, ¿no?
Exacto.
Esto es,
siempre.
Esto es para rescatar también. Esto es para rescatar. Yo percibía abuela, que estabas
no
hablando con nosotros.
Que tengo mis tesoros.
No, lo sé, pero que estabas hablando con nosotros y estabas siendo ama de casa, madre, abuela, estabas como preparando todo para ahora ir a la reunión que tenés. Lo percibía mientras hablabas. Y aparte
no
con
tengo,
un eje.
No tengo más remedio, muchas cosas al mismo tiempo.
Y aparte bueno, con un eje, juntan. Lo que decís, Felisa, con un eje realmente que pareciera que estás solo escuchando aquí, pero es fantástico porque sos fantástica. Te lo digo de corazón. Gracias, Felisa. Cuídate mucho. Raúl.
Gracias, Raúl. Gracias, Alejandra. Les mando un abrazo muy grande a ustedes y a la audiencia.
Cariño inmenso, Felisa. Besos.
Gracias, Feli.
Y estuvimos con ella, economista argentina, exministra de Economía y Producción de Argentina durante el gobierno del presidente Néstor Kirchner en el periodo 2005-2007. Estuvimos con Felisa Micheli.
Banca 258 le da espacio a tu palabra y te lleva lo que ocurre en ambas cámaras.
Y continuamos luego de, creo yo, una gran entrevista con Felisa Micheli, de la cual ya hay repercusiones, con mi querido Raúl Utín. Raúl, vamos a avanzar ahora, siempre en la introducción. Nosotros tenemos el momento del diálogo contigo y también de los distintos puntos de vista y la introducción tuya. Hoy, debido a la reunión que tenía Felisa a partir de las 13:30, adelantamos la entrevista. Así que ahora te propongo que dialoguemos en este cierre hasta las 14 horas entre vos y yo. Los puntos para vos más importantes, Raúl, de lo que está aconteciendo en lo que tiene que ver economía y mundo pyme.
Bueno, el punto más importante, como veníamos diciendo, es que ayer se terminó en diputados de cerrar el tema del impuesto a las ganancias, del mal llamado impuesto a las ganancias. Pero lo interesante de esto es que votaron en conjunto, no solamente los diputados oficialistas, sino que votaron los diputados del sector de Milei, los diputados provinciales y dieron quórum los diputados radicales.
Sí.
Esto es importantísimo destacarlo porque cada día nos damos cuenta de lo más importante y de la necesidad fundamental de lograr un acuerdo que nos abarque a todos. El famoso gran acuerdo nacional que nos permita a empresarios, trabajadores y el Estado tirar para el mismo lado, poner los vectores apuntando hacia la misma dirección y obtener una gran resultante que nos permita, como dijo Felisa, salir del estancamiento que venimos soportando hace demasiados años.
Bien.
Este es el momento. Este es el momento y hay que aprovecharlo. Ojalá todos los argentinos entiendan que el colectivo pasa una sola vez y si no te subís vas a tener que andar a pata. Y este no es el momento preciso para dejarlo pasar.
Bien, vamos a decir que en relación a esto, Mauricio Macri criticó a los radicales que dieron quórum para debatir ganancia y lo que dijo fue que el populismo es muy contagioso.
Mauricio Macri se da el lujo de criticar absolutamente todas las medidas, mientras que su gobierno fue catastrófico, porque ayer un periodista le entró a preguntar por el tema de la deuda interna tomada con el Fondo Monetario Internacional, que realmente fue vergonzosa, lastimosa y contra todos los principios del Fondo Monetario Internacional y de la Argentina, porque no tuvo la aprobación del Congreso. Y el señor se ofendió y trató como una basura y los guardianes de él los terminaron echando a la calle, periodista. Esto es vergonzoso y a este tipo lo llaman democrático.
Esto vamos a decir que fue en Jesús María Córdoba y que lo que le respondió es: upa, otra vez con eso, pensé que ya habías aprendido a esta altura, en un tono distinto al cual yo lo estoy diciendo. Por consiguiente, fue una situación dura, sí, y también para el periodista, lo cual son preguntas que permanentemente se hacen y se van a seguir haciendo, y la verdad es que si obramos en democracia se puede preguntar y repreguntar, porque verdaderamente también hay que responsabilizarse de algunas cuestiones. No me pareció que fue un maltrato del periodista, sino que puede ser una pregunta sumamente reiterativa, en la cual lo vamos a seguir haciendo, y quizás lo vamos a seguir haciendo porque no encontramos una respuesta con contenido. Entonces, cuando no hay respuestas con contenidos, uno lo sigue haciendo. Yo, por ejemplo, le preguntaría mil cosas a Javier Milei buscando el contenido de lo mismo. ¿Dónde está el contenido? ¿Qué es lo que me quiere decir? ¿De qué manera va a llevar a cabo? Porque yo también puedo decir, Raúl, que voy a cerrar el Banco Central. ¿De qué manera vas a llevar a cabo el tema de las reservas? ¿De qué manera la impresión? Porque, que yo sepa, también los dólares se imprimen, ¿no? ¿De qué manera vas a llevar a cabo una dolarización? Tengo cinco planteos. ¿Y de qué manera? ¿Cuáles son esos cinco planteos? ¿Cuál es el contenido de esos cinco planteos? ¿Cómo vas a ejecutar los vouchers? ¿Cómo vas a ejecutar los vouchers en la educación pública? ¿Qué tarjeta vas a dar vinculado a la salud? Entonces se tendría que enojar, cosa que también lo hace, se enoja al respecto.
El señor no casualmente se enoja. Se enoja porque no tiene respuesta.
Claro.
El que se enoja es porque no tiene la posibilidad de dialogar.
Creo que eso le pasó a Macri, por eso te lo traigo.
Claro, claro. Y este señor, yo no creo que tenga suerte en que te conteste las preguntas que vos le harías. Creo que se daría media vuelta, como lo hizo ya en algunos canales, se da media vuelta y se va.
¿Qué va? Bueno, ayer lo que me gustó con respecto a Sergio Massa, el ministro de Economía, estuvo en Buenos Muchachos en TN, y la verdad que respondió a todo. Lo vi en postura más presidencial a Sergio Massa. Creo que de a poco, no sé si te pasa a vos, se va colocando el traje de una manera mucho mejor. A veces te queda más holgado, a veces te queda más chico, ¿viste? Hasta que a veces te va quedando el talle como corresponde, ¿no?
Pero además está mostrando, está mostrando que va adquiriendo la experiencia y que está tomando el rol correspondiente, porque el presidente no está. El presidente está de viaje, hace bastante que está de viaje. Por suerte la vicepresidenta va a aparecer el sábado y esperamos ansiosamente su discurso. Para nosotros va a ser absolutamente revelador. En un país que indiscutiblemente hay que bajar la incertidumbre, y fundamentalmente hay que bajar la incertidumbre dentro de los sectores bajos y medios, que estamos luchando por subsistir. Porque Felisa lo dijo muy claro, faltan dólares, indiscutiblemente faltan dólares. Yo ayer traté de explicar esto de la falta de dólares. En realidad, entre el año 21 y 22 perdimos 60 mil millones de dólares, y esto se siente y todavía no tuvimos la posibilidad de recuperarlos, pero lamentablemente la realidad es la única verdad, y hoy por hoy tenemos que remar para llegar al 24, donde es real que se va a producir una cosecha récord. Yo lo decía en el día de ayer, son 150 mil toneladas de cereal que van a estar en condiciones de ser exportadas, por supuesto menos el consumo interno, y también vamos a estar en condiciones de exportar, de batir todos los récords de exportación el año que viene. El tema es que tengamos la paciencia necesaria, todos los ciudadanos, para llegar al año que viene en paz, en armonía y con un gobierno con experiencia. Yo en los otros días converso mucho con mis trabajadores.
Sí.
Y justamente me encontré con uno de los trabajadores que iba a votar a Milei. Entonces le planteo, ¿a vos qué te parece si dejamos la fábrica que la maneje mi nieto mayor? Ah, pero mi nieto mayor no tiene nada de experiencia, nunca manejó una fábrica, bueno, ni siquiera manejó su propio hogar.
Sí.
¿Vos le dejarías manejar la fábrica y pondrías en riesgo tu familia, el ingreso de tu familia, en manos de un hombre que no tiene experiencia? Y me dice, no, realmente no. Y bueno, esto es lo que está pasando. Nosotros necesitamos, fundamentalmente en este momento, donde las papas queman, donde realmente hay que tener bien firme el timón del barco, que lo maneje gente que tiene la experiencia necesaria y suficiente en el manejo de una cosa tan fundamental, de un barco tan fundamental como significa como el país.
Sí.
Para manejar esto hay que tener lo necesario y suficiente. No es sencillo, y entonces no se puede improvisar y decir, bueno, probemos con esto, probemos con aquello. No probamos nada.
Ahora, Raúl, es interesante lo que estás diciendo. Y él, como en tantos casos, ¿por qué te dijo que lo votaría?
Bueno, porque hay que cambiar.
Claro.
Porque estos tipos, y te lo digo en palabras textuales, estos tipos hicieron todas las cosas mal, estamos en un quilombo, estamos, fíjate cuánto está mi sueldo.
Sí,
sí, tenés razón, estamos en un problema, estamos en un problema serio, pero por eso no nos vamos a pegar un tiro en la cabeza. Mirá, por más que no seamos, no estemos todos de acuerdo con el pensamiento de masa, entendemos que hoy es lo mejor que tenemos a nuestro alcance, y pensemos para dentro de 4 años, pensar un proyecto mucho mejor que este, mucho más cercano a nuestro sentir. Pero hoy, por hoy, no tenemos otra posibilidad. Entonces, como la política es el arte de lo posible, hoy lo posible es que el manejo del país, el manejo de la economía, el manejo de la situación tan compleja que tenemos por delante lo lleve Massa.
Bien.
¿Por qué digo esto? Porque los años del porvenir, cada uno se va a tornar más complicado. Porque si bien hasta ahora lo que se pagó de deuda externa es relativamente poco, sí se pagó los intereses, sí se pagaron unos 3.000 millones de pesos de capital, que en la cifra que se le debe no significa nada, en los próximos 10 años vencen 300.000 millones de dólares.
Exacto.
De compromisos ya tomados. Entonces, empiezan a vencer en el año 25 y 26, que es pasado mañana, y tenemos que empezar a pensar cómo se va a manejar ese tema, donde hoy por hoy no podíamos pagar las iras de la materia prima que entró, porque sí te aseguro que se debe 30.000 millones, porque esto va aumentando todos los días.
Sí.
Porque todos los días entra materia prima. Para algunos de ellos privilegiados, como por ejemplo la industria del petróleo, la industria automotriz, los que andan con el tema del gasoducto del norte, ellos pueden entrar toda la materia prima que quieran y se están yendo muchos dólares por ahí, mientras que las pymes venimos sufriéndolo sin un dólar partido al medio.
Bueno, pero es responsabilidad también del gobierno dar privilegios.
Sí, claro.
O frenarlos. Porque si no los frenás y haces silencio, en cierto modo los estás también otorgando.
Sí, claro. Bueno, el ministro Massa entiende que la industria del petróleo es una industria que es rápidamente exportable, igual que la industria del gas, y entonces y como nosotros necesitamos recuperar dólares y por lo tanto necesitamos exportar, es necesario que tengan estos privilegios. De hecho, hay que destacarlo, ayer empezó a funcionar el primer pozo petrolero por el sistema de fracking en Santa Cruz.
Sí.
Así que seguimos teniendo buenas noticias.
Sí, pero hay algo que dijo Cristina Fernández de Kirchner cuando se inauguró el gasoducto. Hay que hacer un programa, porque podemos inaugurar el gasoducto, podemos generar lo que se genera, que vos dijiste, con petróleo, pero hay que tener un programa, un plan en energía, como vos dijiste, las represas ayer que finalizamos, pero hay que integrar todo. Y este programa hay que presentarlo. Y los CEF se le tiene que dar a todos y a todas. Obviamente, no habrá para todos, por una cuestión de dólares, que no hay tantos dólares. Pero de esta manera van a tener solo los amigos.
Sí, claro. En realidad no es que se le esté dando a los amigos, aclaro, se le está dando a aquellos que tienen la posibilidad de recuperar los dólares a corto plazo.
Sí, pero hay amigos que también se les da.
Coincido. La industria automotriz, por ejemplo, son más los dólares que consume que los dólares que crea, porque
coincido con vos.
Exportadora,
coincido.
Ten en cuenta que cada auto que se exporta, solamente el 30% es de agregación nacional.
Exacto.
El 70% es importado. Entonces, eso nos costó.
Claro.
El auto, pagamos el 70%, lo pagamos en dólares.
Exactamente.
No tenemos.
Entonces, por eso que te dicen que aumentan los precios, porque las autopartes están en dólares.
Claro, todo es en dólares, porque todo es importado. Pero nosotros no tenemos dólares.
Claro.
Entonces, ahora vamos a tener un montón de exportación de autos y nos va a ahogar en nuestra falta de dólares, que es muy, muy, muy profunda, y fundamentalmente para las pequeñas y medianas empresas. Uh-huh. Por favor, esto tengámoslo en cuenta, que entramos en el último mes, faltan 2 días, ¿no?, para que entremos en el último mes hacia las elecciones, hacia las primarias,
sí,
elecciones, y no sea cosa que tengamos suspensiones y despidos por falta de materia prima.
Mm. Te voy a contar algo.
Dale.
Que me parece que puede ser importante. A ver, hablando de los monopolios y que siempre se le tira al kirchnerismo al respecto. Slim apuesta por Milei. En cierto modo, de lo que se habla, la información que me llega es que Mañeto está con Patricia Bullrich y que Mañeto justamente sería alienado a el área de Patricia, que no es demasiada la información que doy, es obvia, pero sí la información que doy, es decir, Mañeto alineado a Patricia Bullrich. Slim apuesta al negocio 5G, por eso que apuesta Carlos Slim, estoy hablando, que es de las oficinas América Móvil, también lo voy a aclarar para que lo tengan, el hándicap de tesis para el candidato libertario. ¿Cuál es el objetivo? A ver, la información que nos llega tiene que ver con que tuvieron algunos contactos ejecutivos allegados a Carlos Slim con un emisario de Milei, y los apoyos a su campaña estarían canalizados, escuchen, a través de la Fundación Atlas Think Tank, que apoya las creencias ultraliberales. De ello se desprende que podría modificar Milei los términos de la licitación del 5G que impulsa el actual ministro de Economía y candidato Sergio Massa. Claro que es la compañía de Slim en Argentina, cuestiona el alto costo del precio inicial de la subasta de esa franja que el gobierno estableció en $1,000 millones. ¿Esto qué es lo que significa? Que estaría poniendo Slim el negocio a Javier Milei justamente para que cambie esto que estableció este gobierno, en este caso Sergio Massa, al respecto, y para que pueda tener su negocio multimillonario. Esto ha sido hablado por el entorno del dueño de Claro, me llega toda la información. No confían en Patricia Bullrich, y porque consideran que está dirigida directamente al grupo Clarín a través del dinero que baja Mauricio Macri. Es más, el entorno de Slim está diciendo, te doy información directa, que es empleada de Mañeto, Patricia Bullrich. Esto es lo que están diciendo. Por consiguiente, ahí radica el apoyo que está teniendo, y para que los oyentes se den cuenta las tramas, ¿no? Para uno, Patricia Bullrich, Mañeto, Patricia Bullrich es empleada de Mañeto, Mañeto banca a Patricia Bullrich, que en cierto modo banca a Macri, que en realidad Macri banca a Mañeto, y Slim estaría bancando a Milei para que le haga el cambio del 5G y para que se quede con el negocio de las comunicaciones. Sí.
Así como, y esto es importante para que nuestros oyentes tomen conciencia, así como Milei se dedicó a vender los distintos puestos, tanto de diputados como de intendente, como de gobernadores, al mejor postor, ahora se está dedicando a vender el futuro del país, para que lo apoyen en su campaña.
Exacto.
Estamos hablando de un descarado, estamos hablando de un tipo que realmente deberíamos denunciarlo en la justicia penal, si tuviésemos justicia. Lamentablemente, hoy lo que podemos hacer como ciudadanos es rechazar este tipo de negociación turbia y pensar en el futuro del país, un país para todos y de todos.
Te lo traigo porque es información directa y no salió obviamente en ningún medio de comunicación, lo estamos dando en estos momentos nosotros. Otro que se abrió a Milei tiene que ver con el Unequian, más con las palabras que dijo del Papa, ¿viste, Raúl?
Sí, claro. El Unequian le cayó para la mona todo eso.
Es decir, algunos se van subiendo y otros se van cayendo.
Sí, Ratazzi se subió. Sí. Los muchachos de la rural se subieron. Hay muchos que cuando viene el carro ganador tratan de subirse todos, pero no se hagan demasiadas ilusiones. Este hombre no cierra para nada y estoy seguro que el primero de octubre y el 8 de octubre, cuando se dé la discusión mano a mano con los otros integrantes con los otros posibles presidenciables, va a ser agua por todo lado, porque son indefendibles las posiciones, por más que diga ahora que él sigue sosteniendo, más allá de la teoría de Baldini, sigue sosteniendo que la motosierra es la herramienta fundamental para corregir el país.
Vamos a decir que lo que vos estás diciendo en cierto modo son Urnequian y los ruralistas, dentro de ellos obviamente Nicolás Pino, los chicos también que tienen que ver con Galperín, es decir, todo el núcleo de Galperín al respecto, entre ellos también es Eduardo Bastista, que también es un conocido constructor, y luego obviamente también vos nombraste a Cristiano Ratazzi, también todo lo que tiene que ver con la construcción de Delta de Eduardo Constantini. Vamos a poner nombres y apellidos porque tienen que ver con esta situación. Por consiguiente, me parece importante darles los nombres y apellidos porque quienes apoyan, a su vez, te das cuenta hacia dónde va a ir la economía del país.
Claro. Hacia los intereses concentrados.
Claro.
Nada más que hacia los intereses concentrados y los trabajadores que nunca fueron nombrados por Milei, ni los trabajadores, ni las pequeñas y medianas empresas, ni la industria en general, ni el trabajo en particular. Siempre se refiere a solamente a los grupos concentrados y a las libertades locas de las que él le gusta hablar y enojarse.
Te hago una sola pregunta y con esto finalizamos el programa. Pyme, ¿alguna vez escuchaste en la palabra de Milei?
No, nunca. Por eso lo acabo de decir. Nunca mencionó a ninguna pyme, nunca tuvo participación en ninguna pyme en su vida, porque siempre fue un empleado, inclusive un empleado de segunda categoría del grupo Urnequian. Tenía una oficinita abajo, chiquita, ahí en un costado, y de vez en cuando Urnequian lo consultaba.
Sí, bueno, pero vamos a ser sinceros, la información que a mí me llega es a veces lo consultaba Urnequian, pero se iba con un sobre de $100,000. Por consiguiente, si yo te consulto a vos, Raúl, y me das un sobre de $100,000, listo, me retiro.
Después cumplió una tarea importante, que era salir a ladrar.
Claro.
Era el hombre que mandaba a Urnequian a salir. Exacto. A darle a los distintos sectores. Y ese era el rol que tenía, y así se hizo famoso de andar por los canales ladrando.
Exacto.
Y ahora sigue ladrando porque le dio buen resultado. Bueno, dio buen resultado, pero en el fondo, y vuelvo a la experiencia, nunca tuvo contacto ni con la industria, ni con el trabajo real, ni con el 931, ni con nada que tenga que ver con la dinámica propia de una empresa.
Bien, clarísimo.
Ese tipo queremos que sea el que maneje el país, por favor.
Bien.
Yo no lo dejaría ni manejar ni una sección de mi propia empresa.
Bien. Auspicia, auspicio y auspiciará este programa Equideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Equideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de una pyme, hablamos de la pyme, Scalter SRL. Raúl, nos encontramos la próxima semana, martes y miércoles de 13 a 14, programazo en el día de la fecha, haciendo Banca Que, Raúl Utín.
258.
Obviamente. Chao, gracias, los amamos.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.